Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Qué es lo más raro que tienes en casa? Piénsalo, ese objeto que es una reliquia familiar o algo extraño que conseguiste en un mercadillo. Bueno, pues seguramente de lo que vamos a hablar hoy es todavía más raro. Saludos amigos, amigas, muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Hoy hablamos de objetos peculiares que se depositan en ciertos lugares, muchas veces museos, y que han sido recolectados en un libro publicado por nuestro invitado, por Jesús Callejo. Sobran las presentaciones, ¿verdad? Os desafío, a que nos digáis cuál es vuestro objeto más raro, que lo mismo tenéis algo todavía más extraño por casa. En fin, no quiero robar ni un segundo más a esta tertulia tan interesante, porque después viene otra amiga, otra invitada, a contarnos un caso interesantísimo. ¿Qué pinta un zapato detrás de una pared de una iglesia? Algo tan cotidiano puede llevarnos a un mundo mágico. Amigos, amigas, yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. ¡Comenzamos! Objetos extraños, objetos malditos, sagrados, talismanes. Nuestro invitado, Jesús Callejo, escritor, investigador, director de La Escóbula de la Brújula en Podium Podcast, nos presenta su particular gabinete de las maravillas y los misterios, los 101 objetos más asombrosos de la España insólita. Entre sus páginas vamos a conocer, bueno, pues cosas como una cruz milagrosa y a la vez vengativa, juguetes dignos de la peor de las pesadillas, gárgolas espía y hasta cuernos de unicornio. Todo ello con fotografías del autor y con ilustraciones del gran y escobulero también, Marcos Carrasco. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido a Madrid Misterioso.
¿Qué tal, Álvaro? Un placer aquí coincidir en este pequeño gabinete de curiosidades donde nos apasionan este tipo de objetos bizarros.
Estrenando libro y bueno, pues dándolo a conocer a algunos oyentes, sobre todo madrileños, pero de toda España, que a partir de este tratado se interesarán, como ocurre con los libros de Jesús Callejo, por conocer esa España insólita. Oye, Jesús, ¿desde cuándo nos viene el placer o el gustillo de coleccionar cosas raras?
Bueno, yo creo que desde siempre, ¿no?, nos interesa lo insólito y lo exótico. Lo que pasa es que no todo el mundo estaba con la capacidad económica para poder coleccionar este tipo de objetos. Así que los primeros coleccionistas, pues un poco dentro de nuestro mundo occidental, pues serían los romanos y los griegos, cuando sobre todo empiezan a aparecer huesos extraños, ¿no? No conocían, por supuesto, que pertenecían a los dinosaurios. Entonces se pensaban que formaban parte de los antiguos dioses, de los semidioses o de los héroes de la antigüedad, y se sabe que, por ejemplo, Tiberio pues tenía una colección de este tipo de reliquias, de objetos inverosímiles, algunos que caían del cielo, es decir, esos meteoritos también estaban considerados piedras sagradas y, por lo tanto, piedras veneradas, y todo tipo de talismanes y de curiosidades. Y luego ya con el tiempo, y sobre todo a raíz del Renacimiento y a raíz de los descubrimientos distintos, tanto en Asia como el descubrimiento del Nuevo Mundo en América, se empieza a incrementar esa ansiedad por coleccionar cosas que los demás no tienen. Entonces, ¿quién eran? Pues eso, los duques, los condes, los reyes, los emperadores, todos aquellos que además de las reliquias de santos, también les apetecía tener estos objetos exóticos que bien pertenecían o a animales o bien eran inventos estrafalarios o inventos extraños de algunos personajes, como los autómatas o las cabezas parlantes, que también les gustaba muchísimo. Y eso es lo que generó los primeros gabinetes de curiosidades y luego, con el tiempo, se convierten en los museos, en museos de antropología, museos de ciencias naturales, museos de arte, muchas veces recogiendo este tipo de objetos, que podían ser monedas, que podían ser espadas, que podían ser espejos, pero que saliera de la normalidad. todo lo que es raro, pues les encantaba a nuestros antepasados, y ya te digo, antepasados, que tuvieran o bien un título nobiliario o bien una buena cuenta corriente para adquirir esos objetos.
Parte de los museos de Madrid, como por ejemplo el Museo Arqueológico, que también está pared con pared, como aquel que dice, y también tiene mucho que ver con la Biblioteca Nacional, pues se forjan a través de la recolección, o de, vamos, de juntar varias de estas colecciones de curiosidades, de fósiles, de piedras, etcétera, y tiene mucho que ver con los Borbones, ¿no? Al fin y al cabo, en nuestro país.
Tiene que ver sobre todo con Carlos III, que como bien sabes, además era rey de Nápoles, y se interesó muchísimo por este tipo de objetos, porque muchas de las excavaciones que se hacían, arqueológicas me refiero, se hacían en Nápoles. De hecho, Carlos III fue el mecenas de las grandes excavaciones, tanto de Pompeya como de Herculano. De hecho, es el que crea un poco como disciplina científica la arqueología, y Alcubierre, que era uno de nuestros grandes arqueólogos, pues fue el que empezó a excavar, el primero que excavó en Herculano y en Pompeya, descubriendo pues todas las maravillas que actualmente sabemos, ¿no? En esa cápsula del tiempo que cubrió las cenizas del Vesubio. Así que, desde ese punto de vista, este rey, que además era un rey ilustrado, pero un personaje como muy interesado por todo tipo de objetos y de reliquias, pues empezó a crear ese gabinete de curiosidades que, por cierto, si vas al Museo de Ciencias Naturales, ves que hay un departamento que está dedicado a esas reliquias, a esas curiosidades de Carlos III, donde pues había de todo, ya te digo, tanto del reino mineral, animal y vegetal. Y dentro del reino entre mineral y animal estaban los bezoares, pero también estaban esos llamados cuernos de unicornio, que al final no eran ni cuernos ni eran tampoco de unicornio, pero que por entonces tenían también un tipo de propiedades terapéuticas y también apotropaicas, es decir, se consideraban que eran objetos que no solo te servían para dar o prolongar la salud y evitar los envenenamientos, sino que también te proporcionaban todo tipo de virtudes de todo tipo, ¿no? De la suerte, en el amor, en el dinero y en la salud. Así que es verdad que Carlos III, en uno de los Borbones, pues genera todo ese entusiasmo por los gabinetes de curiosidades, y a día de hoy todo ese legado todavía se puede ver en este Museo de Ciencias Naturales.
Te voy a preguntar algo y no, espero que no te resulte comprometido, y mójate hasta donde quieras. A mí personalmente, te voy a pedir tu opinión, pero a mí me da mucha pena. En el Museo de Antropología, el antiguo gabinete del doctor Velasco, otro coleccionista también y otro personaje donde los haya, tú antes entrabas y te encontrabas precisamente con una recreación de lo que pudo ser un gabinete, pues con frascos, con un montón de... Ya lo han quitado todo. Los huesos del gigante extremeño, todas las cositas que él tenía y que pueden resultar un poco macabras, pero todo tiene que ver con su época, con su momento y con él. ¿Qué te parece a ti, pues eso, entrar al antropológico y encontrarte que ya no está?
No, me parece un error. Me parece que es... Bueno, ya sabes, un poco esa tendencia de lo políticamente correcto y sobre todo de una falsa moralidad, pensando, dice, hombre, es que una momia, pues fíjate, ¿qué pensarán los niños? Se van a asustar, ya ves tú, como si fuera la primera vez que un niño ve una momia. Entonces, bueno, pues entra un debate entre ético, sociológico, para mí absurdo, ¿vale? Porque evidentemente si eso estaba ahí desde el origen, es porque gracias a eso se han conservado, si no posiblemente hubiera desaparecido ese gigante extremeño, el esqueleto del gigante extremeño, de este Agustín Luengo, ¿no? De pueblo de Alcocer, en este pueblo de Badajoz, que por cierto, ahí hay un museo, ¿no? Que también lo recojo en mi libro, donde recojo pues los botines, ¿no? Que lo regaló en su momento Alfonso XIII, y que bueno, pues él lo tiene ahí como una joyita, lo tiene su familia y se ha convertido en museo. Entonces, yo creo que eliminar este tipo de elementos, porque tiene que ver con un, pues eso, con enanos o con gigantes o con seres, por ejemplo, teratológicos que nacían con dos cabezas o con varios miembros, pues eso forma parte también un poco de nuestro pasado, pero también forma parte de la historia de la medicina, forma parte de la historia de la antropología. Entonces, quitar eso, ya te digo, sé que, y además por razones pues absurdas, ¿no? De esto de, no, es que puede ser muy morboso, esto puede generar pues una sensación de rechazo a ciertos visitantes o ciertos turistas, yo creo que es un error, y es todo lo contrario. O sea, eso genera muchas más visitas, ¿no?, a los visitantes, y siempre y cuando, evidentemente, pues la momia o el esqueleto se conserve con todo su respeto y con toda la dignidad que eso merece. Eso es evidente. Eso pasó un poco con el Negro de Bañolas.
Sí, un poco, te iba a preguntar.
Claro, al final, este bosquimano que llevaba allí, en fin, el Museo Darder durante más de un siglo, pues sabe, se pensó eso de, hombre, es que el bosquimano parece que es racismo porque tenemos aquí un negro, no se podía ni siquiera decir la palabra negro, fíjate, otra de las estupideces semánticas. Y luego, ¿qué pasó? Se le llevó a Botsuana, no sabían dónde enterrarle y le enterraron en el córner del estadio de fútbol.
Madre mía,
de la capital,
no,
de Botsuana. Claro, y ahí desapareció. Entonces, te quiero decir que mientras estaba, por lo menos, en el Museo Español, pues ahí se le podía ver, y con toda la dignidad y conociendo un poco pues cómo era la época del colonialismo y cómo este tipo de cosas en aquella época estaban bien vistas. Eso no quiere decir que ahora esté bien vista.
Claro.
Excluirlo, rechazarlo, censurarlo, yo creo que es un error mayúsculo, pero por desgracia, pues los distintos museos, incluidos los españoles, y además con el nuevo ministro de Cultura, están en esa idea de la descolonización. Yo creo que es un error porque es un poco, me recuerda pues cuando se pensó que los cuentos infantiles eran sexistas, machistas, y por lo tanto había que reescribir los cuentos infantiles de los hermanos
y muy crudos,
Grimm,
¿no? Muy duros.
Claro, porque eran crudos, porque eran muy, muy sádicos, o porque eran sexistas, y no se dan cuenta que los cuentos infantiles son metáforas precisamente dentro de lo que es el desarrollo evolutivo de un niño o de la propia humanidad. Pero claro, si la gente desconoce esto, pues al final se cometen verdaderas atrocidades, como desde mi punto de vista se están haciendo en algunos museos.
Un museo que no sé si estará en peligro de extinción o al menos se conservará en su ámbito, que es el ámbito universitario, y que lo nombras en el libro, tiene un montón de objetos curiosos y de especímenes también, es el Museo del profesor Reverte Coma, donde tú nos señalas la existencia de un instrumento terrible, del garrote vil.
Sí, señalo dos elementos, que es el aplastacabezas y el garrote vil.
Pero, madre mía.
Claro, cuando tú lo ves, dices, bueno, qué curioso, ¿no? Y de hecho, pues qué sádicos somos los seres humanos a la hora de torturar a otro ser humano, ¿no? De hacerle que hable, o sencillamente pues hacer que muera de la forma más lenta y más horrorosa posible. Somos así, los seres humanos somos de lo mejor y de lo peor. Bueno, pues ese Museo de Antropología Médica Forense que en su día creó el profesor Reverte Coma, al que yo conocí, al que yo entrevisté en su momento, donde todavía el museo era mucho más morboso y mucho más macabro de lo que es actualmente, ¿no? Pues claro, a la hora de elegir una serie de objetos dentro de este gabinete de curiosidades, pues me pareció interesante recoger ese aplastacabezas, que es cierto, no se usó demasiado, pero bueno, reventarte el cráneo de forma paulatina, ¿no?, y lenta, pues imagínate la sensación, ¿no? Al final se te salen ahí las órbitas de los ojos como mínimo. Y luego el garrote vil, pero es que es un garrote vil que, como yo digo, que fue usado y abusado, porque se utilizó ese garrote vil. Es cierto, cuando yo lo vi, era el garrote vil totalmente montado, ¿no?, en su estructura de madera, en su banco y tal. Ahora, sin embargo, solo se conserva lo que es el instrumental, por decirlo así, ¿no?, lo que es, en fin, el tornillo, que al final es el que te desnuca, ¿no?, de una forma, a veces mucha pucera, porque bueno, había verdugos que no conocían muy bien su oficio, o iban borrachos, literalmente, y pasaba lo que pasaba. Y entonces, bueno, pues ese garrote vil que se puede ver allí, sí que me parece que es un ejemplo de esa historia de España, de un garrote vil que se utilizó en la cárcel de Carabanchel, y que si hablara, pues nos podría contar pues muchísimas de esas historias donde la pena de muerte era legal, donde se ejecutaba a la gente, y donde víctimas como Salvador Puysantís y, en fin, y otros cuantos, pues
el Jarabo.
Jarabo, por supuesto, además a Jarabo se le hizo una auténtica escabechina, sí, como bien sabes, ¿no? Tardó 20 minutos en morir, sencillamente porque su verdugo pues no acertaba, ¿no? Estaba borracho y no atinaba precisamente pues a desnucarle, o por lo menos a segarle un poco todo lo que era el cuello, por eso, porque tenía un cuello como un mulo, Jarabo. Bueno, pues ese es el garrote vil, y fíjate que cuando se inventó en su época era precisamente para amortiguar los dolores del ajusticiado.
Que un método más humano, decían.
Método más humano, y en teoría sí, si lo haces bien, y el tornillo, desde luego, entra y te secciona, ¿no?, tu médula espinal, ¿no?, a través del cuello, pues está claro que perfecto, pero es que no se hace muchas veces así. Sin embargo, era mucho más terapéutico y se ha demostrado que fue así con la guillotina, y sobre todo la guillotina cuando hicieron la hoja con un ángulo de 45 grados, porque se dieron cuenta que la hoja en vertical a veces rebotaba en el cuello y causaba más dolor. Pero con la hoja vertical, diagonal, en 45 grados, sí que se conseguía que fuera un corte limpio y, por tanto, que la muerte fuera lo más rápidamente posible. Cosa que con el garrote vil, ya digo, no se consiguió, pero aún así era mucho más benéfico y mucho más terapéutico que la horca, ¿no? Porque la horca sí que la gente tardaba en morir a veces, pues eso, largos minutos angustiosos.
Si estamos hablando de un museo que está en la Facultad de Medicina de la Complutense, que no sé si es asequible para todo el mundo, hasta donde yo sé, ¿hay que reservar cita o hay que
tienes que pedir permiso, sí, tienes que reservar cita. Si vas allí sin pedir cita...
No te lo van a enseñar.
No, es la pena también. Para mí es otra de las críticas, ¿no?, que yo hago, porque entiendo que este tipo de museos tendrían que estar abiertos al público, pero más accesibles, me refiero, que no tengas que estar pidiéndolo con antelación. Veo bien, por ejemplo, que te cobre una entrada para el mantenimiento, pero es que en el caso de este museo, y me ha pasado en otro, pues tienes que estar pidiendo permiso reiterado, porque a veces no te contestan, y tienes un poco pues que justificar para qué quieres ver el museo y cantidad de cosas. Y además alegan, dicen, no, es que se han publicado fotografías en internet y eso pues ha generado una mala prensa al museo. Y bueno, ¿qué más da si alguien ha publicado? ¿Me entiendes? Claro. O sea, que si vamos un poco con ese tipo de cortapisas, yo creo que no hacemos un bien a la cultura general, porque en el fondo mucha gente que va, y la mayoría son jóvenes, que es bueno que vayan jóvenes, pues es bueno que tengan ese acceso, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que este museo, incluso yo cuando estuve hace poco en la tercera planta de la Facultad de Medicina en esta Universidad Complutense, yo pregunté incluso a algunos alumnos, porque ahí te pierdes, una especie de laberinto, y algunos no tenían ni idea de que este museo existía.
Dices, qué pena.
¿Quién era Reverte Coma, ¿no? Te llama la atención que incluso alumnos de la propia universidad no supieran, a lo mejor les sonaba quién era Reverte Coma, pero que no habían estado nunca en ese museo y no te sabían ubicarlo. Bueno, pues yo creo que eso se podría corregir haciendo más accesible este tipo de visitas, incluso que en la página web pues se diga claramente, pues mira, pues de tal a tal hora está abierto. Pero claro, para eso hace falta poner a alguien, a un bedel, mejor supone un sueldo más. En fin, ese es el gran problema que yo siempre veo, ¿no? La cuestión económica, la cuestión del personal, pero en definitiva va en detrimento de este conocimiento y de esta cultura general. Y los museos, no lo olvidemos, es un acceso muy rápido, muy directo, muy maravilloso a conocer un poco nuestro pasado y sobre todo, a veces este pasado, que a veces nos puede producir una cierta repulsa, pero que es el pasado y conviene saber lo que había para por lo menos no cometer los mismos errores.
Pues sí, y como digo, museo en peligro de extinción, porque no sé si la seguirá teniendo, pero tuvo sus momias.
Fetos, sí, sigue teniendo alguna momia, sí, la sigue teniendo. Es,
fetos de niños con malformaciones que se parecen muchísimo al esqueleto del ser de Atacama, una historia también adjudicada más al tema ovni extraterrestre. Incluso objetos fabricados en prisiones con migas de pan y cosas así que son bastante macabras, y armas improvisadas, etcétera, que a mí me sorprendieron muchísimo cuando estuve pues grabando un reportaje para Madrid Directo hace ya unos cuantos años, y me llamó mucho la atención. Sitio insólito, poco conocido, y que la gente que pueda que vaya, que nunca se sabe con este tema de los museos cuándo van a desaparecer, sobre todo cuando son tan conflictivos, entre comillas, como este del doctor Reverte Coma. Otro museo que a mí me sorprendió muchísimo, Jesús, porque no esperaba mucho de él. Lo mismo me pasó con el Museo del Ejército, ahora ya en el Alcázar de Toledo, pero que estuvo también en Madrid, en el antiguo Palacio del Buen Retiro. Pero uno que me sorprendió mucho, el Museo Naval. Sí. Tiene objetos chulísimos, tiene incluso la recreación de camarotes, sí, y tiene un mapa muy especial, Jesús.
El de Juan de la Cosa, un mapa de 1500 y un mapa donde por vez primera, que se ha conservado casi casi de milagro, pues queda representado el nuevo continente, ¿no? El continente americano. No es donde aparece la palabra América, porque eso ya sabes que es posterior, es un mapa de Martín Guasemule, pero es el primero donde aparece registrado ese nuevo continente, ese nuevo mundo que es América. Y lo interesante de este mapa elaborado por este navegante de Cantabria, que era Juan de la Cosa, es que aparecen cosas, determinadas circunstancias dentro de ese mapa que no estaba en aquella época, fíjate que estamos hablando de 8 años después del descubrimiento oficial de América, no estaba todavía perfilado, no se sabía exactamente que esto fuera así. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente no solo obtuvo datos de Cristóbal Colón, porque de hecho él participó en una de las travesías que hizo Colón, y no solo rinde homenaje, por supuesto, a Colón, y representando a San Cristóbal dentro de ese mapa, lo cual también llama mucho la atención, ¿no? Aparece un San Cristóbal ahí con Jesús, con el niño Jesús en sus hombros, sino que aparecen cosas muy extrañas, ¿no? Elementos, por una parte, fantásticos, como los Reyes Magos, que pintan aquí los Reyes Magos. Te aparece Gog y Magog, que son dos
ejemplos. Me llamó mucho la atención ver ese.
Claro, de personajes además que tienen que ver con el Antiguo Testamento, con el libro de Ezequiel, que además muy, muy relacionados también con el fin del mundo, porque también se les cita en el Apocalipsis. No sé, aparecen cosas muy, muy, muy curiosas, incluso el Preste Juan también, ¿no?
O sea, qué bueno. Es
que el Preste Juan era un mito, pero claro, en aquella época, en el año 1500, cuando él hace este mapa en el puerto de Santa María, pues todavía se creía que a lo mejor existía un rey cristiano en alguna zona de África, ¿no? De hecho, él lo sitúa en África. En fin, todo ese tipo de cosas me llama la atención, pero sobre todo un dato muy significativo, ¿no? Dentro de esos mapas imposibles que yo llamo, cuando aparecen determinados elementos cartográficos que no habían sido descubiertos en aquel momento, y es Cuba. Por ejemplo, Cuba aparece representada como una isla. Uh-huh. En el año 1500, Cuba no la representaban como una isla, se pensaba que formaba parte del continente. De hecho, el propio Cristóbal Colón juró y perjuró que Cuba no era una isla, ¿no? Y él estaba totalmente convencido de todo esto. Entonces, que alguien representara a Cuba como una isla en una fecha tan temprana como 1500, quiere decir que él estaba tomando datos de expediciones anteriores a Colón, porque se sabe que Colón llega a América, la descubre a nivel oficial, pero fue el último en llegar. Ya habían llegado otros cuantos, ¿no? Por supuesto, los vikingos, 500 años antes, ya habían horadado y asentado en distintas zonas de lo que se llama Terranova y zonas de actualmente Canadá, ¿no? De América del Norte. Bueno, este tipo de cosas son muy llamativas, porque cuando tú miras esta cartografía, estos mapas imposibles del Piri Reis, en fin, de Pisigano, de Cantino, de Martín Quasenmüller, de tantos y tantos, hay elementos que te hacen sospechar que hubo descubridores oficiosos de ese nuevo continente y que lo dejaron reflejado en mapas que luego con el tiempo han desaparecido, porque como bien sabes, igual que pasa con el Piri Reis, es un mapa de mapas. El Piri Reis es un mapa que es la confección de 20 mapas que había utilizado este almirante turco. Bueno, pues en el caso de Juan de la Cosa, algo nos hace sospechar que fue así. Y luego cuando conoces además las tesis de la duquesa roja, ¿no? En fin, de lo que era un poco una de las grandes investigadoras que tuvimos en España, pues te da un poco la idea de que a lo mejor hubo una especie de reseteo en esa cartografía en la época de Carlos I para intentar reamoldar un poco todos esos descubrimientos marítimos que había hecho Portugal y España al Tratado de Tordesillas, que como sabes se hace 2 años después del descubrimiento de América. Entonces hay toda una historia muy turbia alrededor de este mapa y que quedara de una forma casi casi milagrosa, incólume, que no se destruyera, que no desapareciera, como desaparecieron muchísimos de los portulanos de aquel momento. Así que para mí es un opar, y un opar que, mira, está en un museo de Madrid, que es el Museo Naval, como bien dices, lleno de curiosidades.
Lleno. Me consta que también hay fenómenos extraños en este museo. Y bueno, no sé si cuenta si quieres.
No, lo conoces tú mucho mejor, pero yo lo he oído y, por supuesto, no solo en este museo, yo creo que no hay museo donde no haya oído una historia fantasmagórica relacionada con alguno de esos personajes históricos cuyos objetos todavía pululan por esas vitrinas, pero tú conoces mucho mejor que yo la historia del museo del Museo Naval.
Se habla de alguna psicofonía en este lugar y de alguna presencia, pero como también nos movemos en el ámbito militar, muchas veces esto queda pues de puertas para adentro, aunque mandamos un saludo a todo el estamento al cual le gustan mucho estos temas de misterio. Jesús, hay muchos mapas antiguos en los que aparecen Hic sunt draconis. Aquí hay dragones, sierpes, criaturas extrañas en la mar. que no sé si son fruto de la superstición. Incluso en los diarios del descubrimiento de América se habla de sirenas. No sabemos si son manatíes, pero bueno. No sé, ¿nuestros antiguos creían en este tipo de monstruos? ¿Los veían? ¿O era un poco más hacerse eco de una leyenda?
Bueno, yo creo que había un poco de todo. Es verdad que más allá del Atlántico se pensaba que, bueno, eso, que había dragones, que había lugares no explorados y, por lo tanto, lo desconocido es lo que te da miedo. Bueno, y a la hora de imaginar, pues te imaginabas grandes bestias marinas, ¿no?, que acababan con los barcos y por eso nunca regresaban, no regresaban por las tormentas. Eso pasó mucho, por ejemplo, cuando se empezó a doblar el cabo de las tormentas, que luego se le denominó el cabo de Buena Esperanza. Sí. Siempre se pensaba que había una especie de monstruo que devoraba, ¿no?, a todos aquellos barcos que osaban navegar por esas procelosas aguas. Luego se sabe, pues eso, que las aguas, las tormentas allí son mucho más intensas y, por supuesto, pues muchos acababan, pues como acababan, hundidos. Entonces, sí que había, por una parte, esa imaginación que quedaba o dejaba constancia en estos mapas, y por otra parte, avistamientos de criaturas marinas que no eran conocidas en aquella época. Por ejemplo, el Kraken. El Kraken, hoy se sabe que eran calamares o que eran pulpos gigantescos, y de hecho Julio Verne se hace eco de uno de esos calamares gigantes, que eran los Kraken, de los cuales ya se hablaba, ¿no?, en obras del siglo XIV, del siglo XV, sobre todo de cronistas del norte, ¿no?, cronistas noruegos, cronistas de Dinamarca, donde hacía referencia a este tipo de monstruos. Entonces, claro, se reflejaba también en esas aguas, pero siempre con la sensación de que había que tener mucho cuidado y, sobre todo, tener como amuletos y protección, ¿no? En fin, se invocaban a todos los santos marítimos que te puedes imaginar, y que si no, por ejemplo, si eras muy temeroso de estos monstruos y, sobre todo, temeroso de Dios, porque por entonces la religión y la superstición estaba muy unida, pues podría salvarte de estas circunnavegaciones por lugares como muy desconocidos. Entonces hay multitud de crónicas donde se hace mención a este tipo de seres acuáticos. Las sirenas, por ejemplo, de Colón, hombre, son muy extrañas, porque si fuera el manatí sabía perfectamente lo que era un manatí, y sin embargo las describe como muy voluptuosas. Por lo tanto, a lo mejor estaba describiendo a un tipo de elemento marino que no es demasiado conocido y que él y su tripulación identificó como una sirena. También es verdad que si llevas unos cuantos meses en el mar, pues al final la testosterona pues está como muy, muy, muy soliviantada y puedes ver cualquier cosa. Pero, a ver, los marineros no eran tan estúpidos, sabían muy bien distinguir. Esto es como los avistamientos que se ven en el cielo por parte de astrónomos. En fin, saben distinguir lo que es un meteoro, lo que es una cometa, lo que es un asteroide, y por lo tanto, cuando te describen cosas raras, hay que descartar estos tipos de fenómenos. Lo mismo pasa con los marineros. Cuando te dicen que han visto algo extraño, es porque no forma parte de la fauna marina que ellos conocen. Así que yo creo que cuando ponían aquí hay dragones, estaban sencillamente haciendo referencia a otro tipo de cosas no conocidas por la biología y otras totalmente imaginadas, porque quedaba muy bien dibujar un animalito en los confines de los mares procelosos.
Un par de objetos, un par de museos para terminar. Uno muy chulo que también, bueno, este es más conocido, pero merece la pena que mucha gente se lo salta, es el Museo de la Catedral de la Almudena. Tiene muchas cosas muy, muy bonitas, documentos históricos, objetos de todo tipo, y entre ellos una sortija, una joya maldita. ¿Cuál es esta historia tan bonita que tiene también que ver con una reina?
Sí, bueno, yo la titulo La joya con peor karma de los Borbones, ¿no? Es una joya maldita. La decía que era el ópalo maldito. Luego descubrí que no era un ópalo, pero bueno, para que veas un poco cómo las leyendas se van transmitiendo, ¿no? Y bueno, siempre se habla de esas, de las famosas joyas malditas, ¿no?, como el diamante Job, el zafiro púrpura de Delhi, en fin, tantos y tantos que hay por ahí. Pero aquí sí que me llamó la atención que esta joya se pudiera ver en este museo, ¿no?, en el Museo de la Catedral de la Almudena de Madrid. Y tiene que ver, pues, con una condesa, en este caso Virginia Oldoini, que era la condesa de Castiglione, y que, bueno, era una de las supuestas amantes de Alfonso XII, ¿no?, de unas cuantas que tuvo. Y hay toda una historia, hay una parte inventada, no me cabe ninguna duda, pero hay una parte que yo creo que es real. Y bueno, la resumo muy rápidamente, ¿no? El hecho es que le regala este anillo, que no era de ópalo, que era más bien de diamantes, se lo regala al Alfonso, en fin, un poco como despechada, dice que hace un ritual de magia negra para que tenga un malfario, y el rey le regala el anillo a su prometida y a su prima, que por entonces era la infanta María de las Mercedes, y como bien sabes, pues en fin, se casa muy jovencita ella al cumplir los 18 años y al poco tiempo muere. Bueno, ahí se queda la historia. El rey piensa que evidentemente que el anillo no tiene nada que ver con este tipo de cosas y se lo pasa a su abuela, la reina María Cristina, y efectivamente al poco tiempo también muere. Estamos hablando del año 1878, que es cuando ocurren todo este tipo de desgracias.
¿Sí?
Por entonces es cuando hay un atentado al rey, Alfonso XII, un atentado de un anarquista, con lo cual dices, hombre, otro elemento un poco nefasto. Luego esta joya va a parar a manos de Paquita, que era la cuñada del rey, que era tuberculosa, y bueno, pues al final acaba muriendo también. También pasa el anillo maldito a su hermana y al final también muere. Estamos hablando de al año siguiente, de 1879, un nuevo atentado de Alfonso XII, sí. Y al final se decide no regalárselo a nadie. Y bueno, pues cuando Alfonso XII muere también, y sabes que muere también muy jovencito, con 27 años, uh-huh. ¿Qué es lo que hace su madre, María Cristina? Pues dice, mira, se lo voy a regalar a la Virgen de la Almudena, vamos a quitar el malfario. No sé si se hace un exorcismo o no, hay rumores de todo tipo,
sí.
Pero el hecho, y esto es lo curioso, es que es una leyenda que deja huella. Es una leyenda donde esa joya la podemos ver en el Museo de la Catedral de la Almudena. Uh-huh. Y bueno, no aparece como joya maldita, está claro, pero sí aparece como una donación que hizo la Casa Real. Y lo llamativo es que hay un cartel donde se especifica que evidentemente sí que pertenece a esas joyas que en su momento dejó en testamento Alfonso XII y que algunas de ellas pues fueron a parar, ¿no?, al museo, y otras se quedaron en la Casa Real. En fin, pedí también un poco el testimonio a la conservadora del museo, y la conservadora del museo me escribió y me contó un poco algunos detalles más que cuento en el libro.
Qué
así
bueno.
Que bueno, pues ahí tienes. Hablamos muchas veces de joyas extranjeras y nos damos cuenta que en Madrid tenemos una joya maldita que, siguiendo su rastro de muertes, y de muertes femeninas en este caso, pues llega un momento en que se dice, mira, hasta aquí hemos llegado, no queremos que este anillo lo porte ninguna mano femenina más, y por lo tanto la Virgen ha neutralizado la supuesta maldición que tenía, y ya te digo, no era el ópalo, cuento también por qué se hablaba de que el ópalo era maldito, sin embargo estamos hablando de perlas y de diamantes, que es lo que tiene realmente este anillo. Hay que observarlo bien, hay que fijarse bien, porque pasa muy desapercibido en la vitrina del citado museo, que por cierto, no te dejan hacer fotografías.
Oh, vaya por Dios. Bueno. Oye, donde no llega la foto, o a veces se puede pedir cortésmente, pero donde no llega la foto, llega también los maravillosos dibujos que tiene el libro de Marcos Carrasco. O sea que, en fin, no falta un detalle a este gabinete. Y vamos a terminar con la parte ya más, vamos a decir, apotecaria, más farmacéutica. Hablas de un laboratorio de alquimia y de un montón de objetos relacionados con esto en el Museo de Farmacia Hispana, pero has hablado al principio, y quiero que terminemos con ello, antes de dar paso a nuestra siguiente invitada, que tiene que ver con el libro, has hablado de una piedra bezoar. Hablamos de una cosa bastante asquerosa, que es un material que no ha digerido el animal, se le acumula ahí, se forma una especie de calcificación y después la vomita. Y digo yo, ¿qué quiere hacer el ser humano con esto si ya es asquerosillo de por sí? Bueno, pues se ha utilizado para hacer ungüentos, cuéntanos.
Sí, bueno, es curioso porque, bueno, a ver, cuando la ves no es tan asqueroso.
No, no, claro.
Evidentemente es una cosa así como redondita, como muy pulida, ¿no?, por el uso que se le ha dado. Pero bueno, se pensaba que ahí estaba, en esa concreción, ¿no?, en fin, calcárea y a veces con pelos que expulsaba el animal, se pensaba que ahí estaba un poco la energía y la esencia vital de ese animal. Entonces dice, ah, pues ya sabes, dentro de la superstición de nuestros antepasados, decía, bueno, pues si esto lo ha expulsado un rumiante, que normalmente pertenece, ¿no?, en general a rumiantes, pues a lo mejor aquí está concentrado un poco toda esa fuerza, esa virtud, y por qué no también ese elemento terapéutico. Y de hecho se utilizó como antídoto contra envenenamiento, se utilizaba el bezoar, pero claro, como era algo poco frecuente, no todos los animales lo van expulsando, pues al final se convierte en un objeto de culto por parte de la realeza, de los condes, de los duques, de los príncipes y de todo aquel que tuviera un dinero. Y por supuesto de los cardenales dentro de la jerarquía de la iglesia no hacían ascos a este tipo de productos. Y bueno, pues se convirtió sobre todo en eso, en un antídoto que servía para que estas bolas, a veces, o bien las sumergías en el líquido que tú querías beber, porque se pensaba que neutralizaba la posible ponzoña que tuviera, o bien rascabas un poco en ese bezoar y ese polvillo luego lo echabas en el vino, en el agua, en el licor que tú querías, y luego lo ingerías para curarte de determinadas enfermedades, ¿no? Siempre, fíjate, bajo prescripción médica, porque eran los propios médicos los que recomendaban todo esto. Ah, te puedes imaginar que los grandes reyes, en fin, por supuesto nuestro Felipe II, pero también Carlos IX de Francia y de tantos y tantos, todo el mundo tenía su bezoar real, y que pasaba además por herencia de padres a hijos y a nietos, porque se consideraba que era una piedra, en fin, con todas las virtudes posibles, como una especie pues, de panacea, ¿no? Que te curaba cualquier enfermedad. Y no solo se usaba en medicina, también se utilizaba pues como amuleto. La gente lo llevaba y se pensaba que eso te protegía. Aparecen muchísimas obras literarias también del Siglo de Oro. Bueno, siempre me ha llamado la atención y por suerte, bueno, luego llegó un momento en el siglo XVIII que se desprestigiaron, porque ya hubo médicos que dijeron, bueno, esto es una tontería, esto no cura nada. Bueno, no deja de ser un objeto curioso, ¿no? Un objeto, ya te digo, entre lo mineral y lo vegetal. Porque en el fondo forma parte de y de lo animal, ¿eh? Porque forma parte un poco del animal, sí. De lo que ha comido, de lo que ha expulsado, pero aparentemente parece una piedra, pero no es una piedra como tal. Así que dentro de los botiquines, en fin, de las farmacopeas, el bezoar no podía faltar, igual que pasaba con la triaca, ¿no? Igual que pasaba con el cuerno del unicornio. En fin, esta farmacopea nauseabunda, que yo la mando, que yo la llamo así, pero que me parece muy interesante y que por suerte en algunos museos españoles y en concreto madrileños, podemos todavía, a día de hoy, antes de que lo retiren, podemos observar estos auténticos bezoares.
Maravilla, este en el Museo de Ciencias Naturales. Son muchos objetos y están por toda España. Son 101 objetos asombrosos en este libro, El Gabinete de las Maravillas y los Misterios. Y quiero que des paso, Jesús, al objeto que viene a continuación, porque está en el libro, vamos a ampliar un poquito toda esta información, pero me decías que no es algo muy común en España ocultar objetos detrás de paredes o en cavidades o en suelos, a veces en construcciones en definitiva, para que sirvan de amuletos.
Sí, a mí también me llamó la atención y mira que yo soy un rastreador de reliquias y de talismanes y de objetos raros, ¿no? Pero no conocía la historia esta de que se ocultaran zapatos, pero no zapatos nuevos, sino zapatos rotos, zapatos desgastados, y no solo, y no zapatos, no un par de zapatos, sino uno solo. ¿En dónde? Pues eso, en lugares normalmente liminales, es decir, lugares frontera, en los umbrales de la casa, en un desván, cerca del corral, es decir, como lugares de protección. Entonces eso me llamó la atención hasta que, bueno, había oído algo, pero bueno, pero fuera de España, ¿no? Sobre todo más en Gran Bretaña, que son muy dados a ocultar cosas muy raras, incluso tarros de brujas donde echaban ahí excrementos y pelos y vísceras y semen y cosas de estas, bueno, pensando que con eso protegían. Pero lo del zapato realmente lo desconocía, ¿no? Y fue, pues, gracias a un estudio, a un artículo que hizo Leticia Cortina Aracil, sí. Cuando empecé a descubrir que también en España existían este tipo de ejemplares y que incluso ella había descubierto, no descubierto, sino que había catalogado como zapato oculto lo que se había encontrado en una iglesia de Vicálvaro, ¿sabes? Uh-huh. Y la iglesia de Santa María la Antigua de Vicálvaro. Entonces, bueno, pues distintos avatares, y ahí no me enrollo porque me imagino que Leticia os lo contará con más detalle, pues ha ido a parar al Museo de Vicálvaro, que por cierto lo recomiendo porque es un museo muy desconocido, pasa muy desapercibido y sin embargo tiene cosas etnológicas, antropológicas, de tradiciones populares muy llamativas, cuando Vicálvaro, sobre todo, era pueblo, ¿no? Antes de que se convirtiera en un distrito de Madrid. Y bueno, pues ahí lo tienen, en una vitrina. Por suerte estuve hablando con su director, que es un tío encantador, con Valentín González, y me estuvo contando un poco pues, todos los pormenores, todas las cosas que se encontraron junto con el zapato, porque es muy interesante. En el fondo es como un basurero espiritual, que llaman, ¿sabes? Entonces ese basurero espiritual, que en este caso se encontró en una iglesia, pero que en otros casos se ha podido encontrar en una casa, en una mansión, en un castillo, en lugares a veces de lo más insospechados. Nunca se dio importancia a la cantidad de estos zapatos considerados amuletos que se tirarían a la basura pensando que no tenían ningún tipo de significado. Estoy hablando incluso de zapatos del siglo XVI, XVII, sí. Pero sin embargo ahora han adquirido otro valor, otra dimensión, cuando suponemos, y yo creo que está en lo cierto, Leticia, de que tenían una finalidad apotropaica, una finalidad de protección, y no entro un poco en el por qué, porque ya me imagino que lo contará Leticia, pero es muy significativa las distintas explicaciones que tiene por qué un zapato y no una bufanda y no un gorro, ¿no? No, tiene que ser un zapato y además un zapato usado. Y si además es un zapato de niño, mucho mejor.
Oh, pues ahora mismo se lo voy a preguntar. Vamos a conectar con ella y le vamos a sacar todo el partido y todo el jugo a otro gabinete de curiosidades, el que está en Vicálvaro, que además está cuidado por un señor maravilloso, por lo que tú comentas de él en el libro, porque no he tenido la suerte de conocerlo, pero espero que esto se solucione pronto. Jesús Callejo, pues te veremos, te escucharemos en la Escóbula, seguramente nos firmarás el libro en la Feria del Libro, así que ya iremos dando más datos sobre este gabinete de las maravillas y los misterios con la editorial Almuzara. Muchísimas gracias.
Ahora, muchísimas gracias a ti, Álvaro. Ya sabes que somos apasionados de lo mismo y hay que descubrir que además de lugares mágicos, en España tenemos objetos más que mágicos, bizarros, insólitos, extravagantes y muy morrocotudos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las siete estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Lo hablábamos hace un momento con Jesús Callejo, que nos daba, bueno, pues la introducción al tema que viene ahora. ¿Cómo es esto de esconder objetos, y en este caso un zapato, en una iglesia de Vicálvaro? ¿Para qué? ¿En qué consiste este objeto? ¿Es acaso un talismán, como parece ser que se ha podido? Todas las pistas conducen a que sí que podría serlo. Bueno, pues hoy nos acompaña Leticia Cortina Aracil, ya presentada por el propio Callejo, filósofa, antropóloga independiente, procedente de las Universidades Pontificia de Comillas y la Universidad de Edimburgo, entusiasta de estos temas, del folclore, de la antropología. Leticia, muy bienvenida a Madrid Misterioso.
Muchas gracias, bien hallada.
Hablamos de un zapato. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Cómo te enteras tú de que ha aparecido esto? Cuéntanos el contexto y luego ya narraremos lo que es el objeto en sí, que encima es un objeto muy antiguo.
Sí, bueno, la verdad es que fue un descubrimiento fortuito, como suele ser. Yo conocía este tipo de, vamos a decir, dispositivos amuletísticos, porque, bueno, estoy siempre muy interesada en estas cuestiones. Yo llevo leyendo y teniendo interés académico en ellas desde hace bastante tiempo, lo cual pues parece que es inusual en una persona de perfil filosófico, que trabajamos otras cosas, pero también precisamente por eso. Entonces, bueno, yo por también mis lecturas en inglés estaba ya familiarizada con este tipo de amuletos o talismanes. Y llevaba tiempo interesada en estos tan peculiares que son lo que se llama basureros espirituales en inglés, lo llaman spiritual middens, siendo dentro de ellos los zapatos uno de los objetos destacados. Entonces, bueno, sucedió que hace unos años estaba yo llevando una serie de visitas culturales por barrios de Madrid y supe de esta colección etnográfica que es el Museo de Vicálvaro y pues quise llevar allí a mis grupos. Y durante la visita nos explicó Valentín, que es el presidente de Vicus Albus, en los que han organizado esa colección, pues que abrieron en un momento determinado la bóveda del coro de la iglesia para reforzarla, para que sostuviera el órgano, y habían salido unas cuantas cosas. Y entre ellas se empieza a listar pues objetos que en principio no tenían ni ton ni son, pero de repente dice, y un zapato y además de niño. Y tardé un momento en procesarlo y de repente fue como, ¡un zapato de niño! Espera, que esto ya tiene más miga. Entonces repasé los objetos que había dicho que habían salido y encajaba con el perfil de este tipo de depósitos que yo ya conocía. Así que, bueno, terminada la visita, le hice saber a Valentín que podía tener un interés añadido esto que se había encontrado, que para él era pues anecdótico, que se había guardado de pura suerte, porque estas cosas lo que salen, muchas, pero se suelen tirar. Entonces me dejó que midiera, que estudiara los objetos con calma un día allí en el museo con ello vacío, y además me permitió acceder porque es amigo de los responsables, al espacio de la bóveda de la iglesia, para ver si encontraba yo algo más o algún signo o marcas en la madera, algún objeto más que pudiera tener interés. Y efectivamente, allí arrastrándome yo por la gravilla, encontré un falo de hueso tallado que por la ubicación era increíblemente improbable que se hubiera añadido en ningún momento posterior, porque desde 2013 que abrieron para el órgano, eso había estado cerrado. Entonces, reforzaría además de forma un poquito peculiar esto. Entonces, bueno, yo ya teniendo un depósito identificado, me puse a investigar ya más concretamente. Digo, oye, esto se da en España, esto no es una cosa sola del Reino Unido, que es donde es más conocido. Y efectivamente no teníamos ningún estudio de este tipo de cosas en España, ni en español. Y sin embargo, sí que había documentados el encuentro de otros dos zapatos en situaciones parecidas. Así que bueno, pues con eso lancé el estudio que salió publicado en la revista Folklore en el año 2021. Y desde entonces han empezado a salir más cosas. Así que fíjate qué pequeño viaje de investigación más. Es apasionante porque estamos abriendo frente.
Basureros espirituales, vaya nombre tienen esta acumulación de objetos. Que ¿cuál es su propósito? Generar una buena suerte a los que han construido eso, a los que van a habitar ese lugar. No sé, ¿cuál es su fin? Y por cierto, ¿cuáles se encontraron? Porque hemos hablado del zapato, que ahora desarrollaremos el tema del zapato, pero ¿qué se encontró ahí en ese basurero, entre comillas?
Pues mira, es interesante porque se llaman basureros precisamente porque parecen basura. Lo que encontramos son una acumulación de objetos aparentemente dispares, normalmente rotos y gastados, que en apariencia no parecen tener una diferencia grande con cosa que a veces hacen los obreros y se sabe en muchos países, de cuando terminan con, por ejemplo, basuras, las emparedan en una pared que estén montando y así se ahorran tener que bajar la basura, ¿no? Podría ser parecido. Pero son objetos que tienen una intención particular. En este caso, que sepamos con certeza que salieron juntos, junto al zapato, porque claro, los obreros tampoco estuvieron catalogando dónde salió cada cosa que sacaron, es una zambomba rota y una escoba, un mochito de escoba atado de ramitas, de estos de, vamos, los que se pueden ver en los pueblos, que se arman sobre la marcha con cosas que se encuentran en el campo. Eso con certeza. Con mucha probabilidad salieron juntos también allí una serie de libros litúrgicos viejos y tal vez de páginas rotas de un cancionero. Entonces son objetos eso que no parecen tener lógica juntos. Lo más raro es el zapato, porque es un zapato de niño, es un zapato de niño muy usado, usado hasta que ya no se puede usar más, pero los otros objetos es una zambomba rota. Pues ¿qué pinta una zambomba rota allí? Porque dices, bueno, los libros litúrgicos podrían haber acabado, no deja de ser una iglesia, pero eso se ve que eso, que no son objetos que tengan sentido todos juntos. Entonces sí que son, pues es un cuadro curioso. Y ese tipo de peculiaridad en los objetos, sobre todo cuando vemos un patrón que se repite en ciertas acumulaciones, pues ya puedes decir que es otra cosa, que no es los obreros escondiendo la basura. Sobre todo los sitios donde aparecen, que también tienden a ser un patrón, son sitios de tránsito. Esto ya nos da una pista para contestar lo primero que me has preguntado, que es ¿para qué? Pues ¿para qué? No lo sabemos. Porque no hay absolutamente ningún testimonio que deje constancia de esta práctica, documentado o por escrito, y menos coetáneo a los depósitos que vamos encontrando. Parece que podría ser una de estas prácticas, que estas sí sabemos que existen, en las que el secreto forma parte de la eficacia de lo que se hace. Por poner un ejemplo tonto. Cuando soplas las velas del cumpleaños pides un deseo, pero no puedes decir qué deseo ha sido porque no se te cumple, ¿no? Pues eso es un poco de una forma más ligera de entenderlo, pero podría ser algo parecido. Por tanto, tenemos que suponer para qué se usan. La ubicación es una pista importante. La ubicación está en lugares de tránsito, lugares de paso, lugares de vulnerabilidad ante la entrada o la exposición a un peligro Pues esto aparece en los edificios, no tienen por qué ser domicilios, son de todo tipo, pero se aparecen por definición en los tubos de las chimeneas, debajo de las puertas, encima de los umbrales, cerca o sobre las ventanas, pues ya estamos hablando de algo que protege de las entradas. Y luego ahí suponemos, y el resto es interpretación, trazado de paralelo étnico y demás, por cómo se interpretan estos objetos, que puede tener, lo más probable, una función de alejar el mal, de impedir la penetración y el acceso del mal, o una función de propiciar que vengan cosas buenas, que también puede ser. En muchas ocasiones estos propósitos no están separados categóricamente, podría ser una mezcla de los dos. Entonces, estas son las suposiciones generales que hacemos los que lo estudiamos, pero ya digo, no tenemos ninguna certeza.
Estamos hablando de un objeto que se encuentra en la iglesia de Santa María la Antigua, en Vicálvaro. Estamos hablando de un templo cuyos orígenes parece que están en el siglo XVI y principios del XVII. Y el zapato no es menos antiguo. Me decía Jesús, pregunta a Leticia, más o menos, ¿por qué un zapato y por qué es importante que sea de niño y que sea un zapato usado? Que no es un zapato a estrenar.
Sí, eso es interesante. La iglesia es un poquito más antigua, es preexistente. Lo que pasa es que se hace una obra de ampliación de la mano de, bueno, pues de Felipe II, que coincide con este periodo y la parte de las bóvedas, precisamente que es donde van a aparecer estos objetos, se concluye en torno a 1620, que es la fecha en la que ese modelo de zapato se deja de usar en España. Entonces, coinciden las fechas de la obra con las fechas de vigencia de ese estilo de zapatos, según la experta en indumentaria, Consuelo Sanz de Bremont, me ha podido facilitar, porque yo de indumentaria tampoco sé tanto, entonces, de hecho sé bastante poco, pero bueno, sé preguntar a los que saben. Entonces, es una fecha muy, muy. Yo además no le dije nada de dónde había salido para evitar empañar y coincidió maravillosamente. Entonces, ¿por qué un zapato? Es una muy buena pregunta. Los zapatos son piezas muy personales. Fíjate que cuando hablamos de entender a otra persona, decimos ponernos en sus zapatos, porque nos habla de su modo de conducirse, de su modo de experimentar la realidad de ciertas maneras, de su modo de caminar. Son piezas que adquieren olor, que son piezas que son difíciles de compartir. Son piezas de indumentaria muy valiosas a lo largo de la historia. No es una pieza precisamente como pudiera ser, no sé, un accesorio neutro. Entonces, son partes de una indumentaria que hablan muchísimo de su usuario. Por eso suponemos que el zapato es una pieza especial para este tipo de cosas y tal vez pueda servir como forma de traer a presencia a su usuario. Es una de las suposiciones. Tienen también que ver con los tránsitos, con los desplazamientos, con los viajes. Los zapatos tienen mucho que ver también con los mundos funerarios. Tienen también que ver con la propiedad. Hay muchísimas interpretaciones de zapatos en contextos culturales. Pueden tener también que ver con la fertilidad, con el matrimonio, en muchas tradiciones, incluidas, bueno, en este caso fijándonos sobre todo en la española, porque apareció en un contexto español, pero todo esto es cierto en un contexto español. ¿Por qué he usado? Pues precisamente porque recoges todas estas posibles significaciones dirigidas a un individuo. Ahora, en este caso es un niño. No todos los zapatos que salen son de niño, los que van saliendo. Ya digo, esto está mucho más documentado en el Reino Unido. Los que vamos encontrando aquí en España que podamos fijarlo, sí que hay bastantes de niños, pero tampoco tenemos tantos como para establecer un patrón. Pero el niño no deja de ser una figura importante, especialmente desde esta perspectiva de crecimiento, florecimiento, fertilidad. El niño es algo frágil, pero que se atesora. Hay algunos autores que han supuesto que incluso son zapatos de niños que han muerto, pudiera ser. Entonces también hay una retención de alguna manera del espíritu del niño, de vocación. Que sea de niño, ya digo, como no es norma, puede o puede no ser tan significativo. Que sea usado, sin embargo, sí. No aparecen zapatos nuevos normalmente. Siempre usados y usados hasta el punto de romperse. Fíjate esto, todo lo que aparece suele estar roto, suele estar amortizado. Esto es una manera también de alguna manera, matar al objeto, de vehicularlo o de traspasarlo al mundo de lo invisible, de lo espiritual, del otro lado. Como por ejemplo encontramos en contextos funerarios, por ejemplo en el ámbito ibérico, muchas veces aparecen las falcatas en contextos funerarios dobladas. Estás matando la falcata para que el usuario la pueda usar al otro lado. Es de alguna manera esto. Por eso es importante que estén usados hasta que se caigan a trozos. Pero ya digo, es interpretación. Lo que pasa es que cuando vemos, pues, patrones estables, pues la interpretación puede ser más firme, pero no, con certeza, certeza, pues no lo sabemos. Tenemos que encontrar muchos más.
Claro, es así. No lo podemos saber porque no ha quedado nada por escrito de pues esto se puso así, por esto, por esto, por esto, y no hemos podido conocer al que lo puso allí. El niño también representa la pureza, por lo tanto, como es un caso tan extraño, pues no podemos extrapolarlo a los demás, pero el niño también puede representar esa pureza de querer consagrar de alguna manera, a través de algo tan mundano como un zapato, pues un lugar como es este. Uno, que no son dos, un zapato.
Sí, eso también es importante porque si te dejas, te olvidas unos zapatos, te sueles olvidar los dos. El que sea uno indica intención.
Y Leticia, ¿te has encontrado más casos así que has podido investigar de cerca, digamos? Luego hablamos del mundo anglosajón, que también es muy interesante. Comentábamos con Jesús el tema de las botellas de bruja y cosas que se han encontrado así guardadas en oquedades, que algunas dan un mal rollo increíble. Pero
Sí.
en el entorno nuestro, en el entorno más español, ¿te has encontrado casos similares y que tengan también esa función, que no se lo ha olvidado nadie allí o que no lo han dejado para tirar basura, sino que tiene una función apotropaica?
Sí, hay varios. Por lo pronto, zapatos han salido varios. Zapatos tenemos documentados en Toledo, tenemos documentados en Granada, en torno al siglo XV, este del siglo XVII. Ha salido alguno también por Madrid, en otro dentro de la capital. Hemos encontrado un depósito de uso muy reciente en Orense, en una casona que se habría estado alimentando este depósito, que es una acumulación de zapatos, hasta mediados del siglo XX probablemente. Pero además de los zapatos, hemos encontrado, bueno, los famosos, que hablando de cosas que dan mal rollo, gatos momificados. Ya tenemos testimonio de unos cuantos, lo cual nos hablaría de que es una práctica tal vez menos conocida, pero bastante abundante. Por los indicios, parece que podría ser bastante abundante. El problema es que estos gatos, cuando salen, la gente por defecto piensa un gato que se quedó aquí atrapado, sin mirarlo más, y no se documenta. Porque es verdad que los gatos son propensos a quedarse atrapados en sitios, pero eso no significa que sea todos los casos. Sobre todo cuando tienen ciertas características. Hemos encontrado, bueno, un caso muy notable, que hasta donde sé es exclusivamente español, porque no voy dando con paralelos. Naipes. Naipes es en sitios muy específicos, sobre todo en los interiores, en los muros interiores. Naipes sueltos o barajas hechas con mazos, hechos con barajas dispares, pero siempre incompletas y en ocasiones rotas. Y estos llaman mucho la atención, porque como son objetos históricos de cierto valor, porque son muy difíciles de conservar, porque pues tienen toda una industria detrás que llama más la atención, estos cuando salen los solemos identificar. Y este ocultamiento de mazos, de barajas mezcladas, incompletos, en espacios interiores, he dado con un montón de casos. Y además bastante concluyentes, que son ocultamientos intencionales. La intención, claro, como es un caso que se está dando solo aquí, es más especulativa, pero yo me inclino a pensar que tienen que ver con una propiciación de la buena fortuna.
Qué bueno, qué bueno. Me estaba acordando de cuando estuve en Almagro, que se encontró una baraja en las obras del Corral de Comedias, ¿no?
Sí, de hecho es lo que cataliza el resurgimiento de ese edificio como corral de comedias, el encuentro de esa baraja. Esa probablemente no sea, pero no lo sabemos seguro, porque es un caso más tardío, es una baraja
Sí.
completa. No, está en una zona de tránsito, pero el ocultamiento no estaría dentro de la estructura, sino en una zona más fortuita. Pero sí que sería un buen ejemplo. Aquí en Madrid tenemos la baraja de Aillet, que salió en la Torre de los Lujanes, muy, muy interesante. Además, recientemente traída a la palestra por pues, un libro de Castellanos Oñate sobre esa torre, en donde se habla de este encuentro y de un zapato. Lo que pasa es que ellos no tenían el contexto para darle esta significación, pero gracias a que pues oí hablar de ello y bueno, y la amabilidad que han tenido ellos para facilitármelo todo, pues es un caso identificado. Tenemos también al menos dos casos en Toledo. La famosa baraja de Toledo, que está en el Museo de la Santa Cruz, es también una baraja de este tipo. Son muy
Qué bueno, qué
interesantes.
bueno. Súper interesante, sí. Y en un minuto, a ver si lo podemos hacer, porque da para otro día, ¿eh? Como estamos
Sí.
más en el ámbito madrileño, pues me gusta porque hemos tratado muchos temas que tienen que ver con, pues eso, lo que nos pilla cerca, pero lo que nos pilla lejos, y nos encanta, pero nos pilla lejos, es el Reino Unido, y
Sí.
donde esta tradición parece más arraigada y que hay muchísimos ejemplos. ¿Alguna curiosidad, algún detalle que nos puedas contar? Ya te digo, en un minuto.
Uy, pues en el Reino Unido, como está muy documentado, llevan tiempo fijándose, salen muchas cosas. Pero si quisiera decir algo que es de verdad raro, habiendo ya mencionado los gatos, iría a los cráneos de caballo. Los cráneos de caballo que se colocan debajo del suelo de las casas, que llaman muchísimo la atención. ¿Por qué cráneos de caballo? ¿Para qué cráneos de caballo? Pues no queda nada, nada, nada claro. Pero el mundo equino sí que tiene una cierta connotación también, o bien apotropaica o de conexión de tránsito con lo sobrenatural. A fin de cuentas, los caballos son psicopompos típicos, o incluso también de propiciación de la fertilidad como algo valioso. Entonces, bueno, para no extenderme más, yo diría que es tal vez lo más llamativo frente al contexto español, que de momento que yo sepa no ha salido ninguno.
Vale, pues ahí lo vamos a dejar. Hombre, ha sido un placer total y seguro, seguro que es la primera de unas cuantas. Tenemos ahí un libro muy bonito, Portadores de la Luz, la mitología de lo luminoso en el Legendarium de Tolkien. Sí, del autor del Señor de los Anillos. Pero eso será también para otro día. Así que Leticia Cortina, si quiere la gente seguirte, lo puede hacer de esta manera. Te va a encontrar fácilmente también en las redes sociales y espero que estés de nuevo de vuelta para contarnos otros temas tan interesantes como este.
Muchas gracias y con muchísimo gusto.
Ya no hay tiempo para más, nos vemos en 7 días, muchísimas gracias y hasta la semana que viene, chao, chao.